Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Ahora quiero que te sumerjas en el corazón de Hollywood. El mes de enero nos deja dos nacimientos muy especiales para el mundo del cine. Nacían Paul Newman y Mel Gibson. Y también nos deja el fallecimiento del gran Humphrey Bogart. Esta noche, en la noche de COPE, tres vidas de película. Empezamos precisamente por el cine en blanco y negro de Bogart.
Mientras millones de familias celebraban como cada año la llegada de la Navidad, en el hogar de los Bogart aquellas fiestas comenzaban de una forma muy diferente. El 25 de diciembre de 1899 llegaba al mundo, en Nueva York, Humphrey de Forest Bogart.
En casa deseaban que el primogénito siguiera los pasos de su padre, que estudiara en Yale y se convirtiera en el segundo Dr. Bogart. Aunque le horrorizaba defraudar a su familia, no estaba dispuesto a seguir un camino que no era el suyo. Dejó los libros y se alistó en la Marina Americana. Era el año 1918.
En plena Primera Guerra Mundial tuvo que combatir en el frente. Saldría con una secuela física, una herida en el labio que cambiaría para siempre su forma de hablar. Sería precisamente una de sus grandes señas de identidad unos años más tarde.
A su vuelta a Nueva York, Humphrey Bogart comenzó a trabajar como gerente en la empresa familiar de su amigo William Brady, en una productora de teatro. Aquel empleo iba a cambiarle completamente la vida.
No era especialmente guapo, tenía un rostro más bien rudo. Tampoco era demasiado apuesto, medía poco más de 1,70 m de altura. Bogart estaba muy lejos de la imagen del galán de la época, pero no supuso ningún impedimento para que en 1922 le ofrecieran su primer papel. Fue en una obra de Broadway, Drifting.
En los teatros de la Gran Manzana, Humphrey Bogart no le faltaba el trabajo, pero no lograba destacar. Temía convertirse en un eterno secundario. Por eso, a comienzos de la década de los 30, Bogart se trasladaba a Hollywood para intentar hacerse un hueco en el cine.
Por aquel entonces, a sus 30 años, ya se había divorciado de su primera esposa, la actriz Helen Menken, y se había casado con otra intérprete, llamada Mary Phillips. Al final, la aventura hollywoodiense de Bogart acabó rompiendo también su segundo matrimonio.
Allí en Los Ángeles y durante 13 años continuó interpretando personajes sin demasiada relevancia tanto en el cine como en el teatro, pero todo cambiaría en 1935. Le confiaban el papel de Duke Manti en la película El Bosque Petrificado.
Step up that radio, will you, sister? Sit down, Jackie Cooper.
Oh, come on, listen, you heard what he said to me.
Sit down.
Humphrey Bogart dejaba de ser un actor de segunda para pasar a ser una estrella, de cobrar $50 a la semana a tener un contrato millonario, de ser un hombre divorciado a casarse por tercera vez. La elegida de nuevo una actriz, Mayo Method, pero el paso del ídolo al mito le llegaba a sus 42 años. Protagonizaba una de las mejores películas de la historia del séptimo arte, Casablanca.
Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
El papel de Rick Blaine le valió a Humphrey Bogart su primera nominación al Oscar. Después protagonizaría otros títulos como Sáhara, Callejón sin salida y La senda tenebrosa. Pero entre todos ellos destacó uno, Tener y no tener. Durante ese rodaje conocería a la mujer que le cambiaría la vida. Era 1944.
¿Quieres que me vaya, verdad?
Pues sí, quiero que te vayas.
De acuerdo, Steve.
Llévala a ese avión. ¿Lo harás, Cricket?
Lo haré, Harry.
Voy a estar muy ocupado a partir de ahora, así que probablemente no volveré a verte. Si alguna vez se me ocurre...
Sí, hazlo. Le dejaré a French mi dirección, así podrás encontrarme.
Ella era Lauren Bacall, una actriz recién llegada, de solo 20 años, ojos verdes y una impresionante fuerza ante la cámara, que deslumbró al instante a Bogart, toda una estrella por aquel entonces, a sus 45 años. En aquel rodaje hubo una frase que les uniría para siempre.
No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada, nada en absoluto. O tal vez solo silbar. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
En En mayo de 1945, Bogart se divorciaba de su tercera esposa y apenas dos semanas después se casaba con el gran amor de su vida, con Lauren Bacall, actriz con la que tendría dos hijos, Stephen y Leslie.
A la felicidad personal se sumaban los éxitos profesionales. En 1952, Humphrey Bogart protagonizaba La Reina de África y por fin, después de más de 70 películas, llegaba el ansiado Oscar.
¿Se queda a tomar el té?
Sí, con mucho gusto. Me vendría bien tomar algo. Me van a echar una bronca cuando vuelva a la mina. Los belgas me llaman todo lo que se les ocurre, pero por mí que me insulten en idioma extranjero. A mí no me despiden. Soy la única persona en África que sabe sacar partido a la vieja reina de África.
Pero cuando Bogart gozaba de más éxito del que nunca había llegado a imaginar, le sobrevino la enfermedad. En la madrugada del 14 de enero de 1957, Bogart fallecía a los 57 años. Murió en el lugar donde más le gustaba estar, en casa y en compañía de la persona que le había hecho más feliz, Lauren Bacall.
Pues para conocer todos los brillos de esta estrella de Hollywood, hemos querido contactar con Fernando Alonso Barahona, escritor y experto en cine. Fernando, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, a diferencia de lo que ocurre con muchos personajes que hemos conocido en la noche de COPE, la infancia de Humphrey Bogart fue absolutamente feliz. Creció en una familia acomodada a la que incluso podríamos calificar de normal, ¿no?
Sí, incluso de clase media alta, porque el padre era un médico, Belmont de Forest Bogart, un descendiente de aristócratas que los historiadores señalan que su personaje y su historia podía estar perfectamente contada en los personajes de Washington Irving, en las historias de Nueva Holanda. Y su mujer era una sufragista, se dedicaba al dibujo, a la publicidad, y le hizo algunos retratos para concursos infantiles al pequeño Bogart. Por eso sus biógrafos dicen que Humphrey Bogart fue el más precoz de los niños que empezaron en el cine antes que Shirley Temple o Freddy Bartholomew, porque realmente se enfrentó con las cámaras pues con pocos meses, porque su madre le hacía fotos que luego presentaba a concursos. Sí, realmente tuvo una infancia feliz, pero ese carácter rebelde, un poco hosco, huraño, de una gran personalidad que muestra y demuestra en sus películas, ya lo tenía desde pequeño. Por eso tuvo diversos problemas en las escuelas, en el centro militar, así hasta que llegó a enfrentarse al mundo del cine.
Uh-huh. Los padres de Bogart querían que estudiara medicina, que siguiera los pasos, evidentemente, de su padre, pero él tuvo muy claro siempre que no iba a convertirse en médico. ¿Qué le pasó en la escuela?
Sí, en la escuela tuvo diversos problemas que ocasionaron su expulsión. Y ahí se han dado diversas razones, que probablemente sean todas, desde que pegó o tiró al suelo a uno de los profesores hasta que bebía considerablemente, que es un vicio o un defecto que tuvo durante muchos de sus años y que además tenía unas notas bastante malas. Entonces incluso su padre pues vio que con ese expediente pues era complicado que fuera adelante, y por eso de la escuela de medicina pues pasó a una escuela militar, pero también ahí tuvo que salir. Y él tenía muy claro desde el principio que quería ser independiente, que quería volar por sí mismo. No tenía una vocación específica de actor, es un actor por accidente, de esos actores como muchos del cine clásico de Hollywood, como John Wayne o Eric Cooper, que no han estudiado en ninguna escuela, no han estudiado en otras cosas, porque el cine nació prácticamente con ellos, de tal manera que todo es espontáneo. Él es verdad que empieza en el teatro y hace, a partir de 1922, pues, interviene en numerosas obras, pero todas en pequeños papeles, obras de segundo orden, y es ahí donde ya encuentra la gran eclosión del cine. Estamos viendo que en estos años 20 ya empieza la época dorada de Hollywood, por lo cual el salto al cine pues estaba cantado. Ahí enseguida un cazatalento se lo lleva, pero también le costará, porque tendrá que hacer, como John Wayne, pues varios años de pequeños papeles o películas muy de serie B, de serie C, hasta que ya con 35, 36 años pues logra empezar a abrirse un camino en el difícil mundo de Hollywood.
Antes de entrar en esa faceta suya, en la faceta de actor, vamos a parar un momento en, ya que lo has mencionado, en la parte bélica, ¿verdad? Porque Bogart se enroló en la Marina de los Estados Unidos luchando en la Primera Guerra Mundial, pero sufrió un accidente que le dejó marcado, una herida que le provocó una parálisis, lo hemos escuchado hace un ratito, en el labio superior. Sí. ¿Qué le pasó?
Sí, según cuenta la versión oficial, pues en 1918 el barco en el cual él estaba destinado, que se llamaba el buque Leviatán, pues fue atacado por submarinos y un torpedo lo alcanzó. No logró hundir el barco, pero un fragmento de astilla de madera grande saltó y le rasgó la boca, afectando para siempre su forma de hablar. Después es verdad que, indagando las biografías, pues se ha puesto a llevar a poner en duda este asunto, que viniera exactamente de allí. Incluso pues David Niven, que fue un buen amigo suyo y que además compartía pues la afición por el alcohol y las juergas allá por los años 30, pues David Niven en sus memorias cuenta que le preguntó a Bojo, oye, ¿de dónde sacas esa? ¿Cómo te pasó eso? Y él dice que fue una cosa que le pasó en la infancia. E incluso hay algún testimonio de que en el año 22 o 24 pues ya también contaba esa historia, que a lo mejor pudo ser una creación. Pero bueno, tampoco tenemos por qué dudar. El hecho es que ese carácter especial, ese rasgo de la cara con esa dureza y esa manera de hablar, lógicamente para las versiones originales, porque son el doblaje, lo perdemos, pues se marca, en todo caso, sea en la infancia o sea durante la guerra, pues en su primera juventud. Y eso irá forjando ese estilo que después hemos admirado en sus mejores películas.
La voz de Humphrey Bogart, en versión original, la suya, evidentemente, para que escuches poco más o menos cómo sonaba por aquello del rasgo del labio, era esta.
How am I ever going to get along in Paris without someone like you? Who'll be there to help me with my French?
Así sonaba la voz de Humphrey Bogart, para que todos tengamos una idea, porque claro, estamos acostumbrados al doblaje, como decía Fernando. A su regreso a Nueva York, por cierto, después de la guerra, Bogart comenzó a trabajar en una productora de teatro, era propiedad de William Brady, un amigo de la escuela, la World Film Corporation. ¿Ya tenía alguna intención de dedicarse a ser actor?
No, yo creo que, mirando su biografía, fue por accidente, porque en ese estilo aventurero de vida independiente que él quería llevar, pues la industria del espectáculo, tanto del teatro como del cine, ya en los años 20, pues en Estados Unidos estaba en un periodo de gran expansión. Por lo tanto, como le pasó a otras personalidades que luego han sido grandes estrellas, pues se encontró por casualidad. Por eso él no estudia teatro, no estudia, porque hay otros que sí tenían un background, un escenario por detrás, que habían hecho teatro, que habían estudiado en las tablas, que habían ido a escuelas, pero Humphrey Bogart no. Por eso ese estilo intuitivo que él tiene, y que le pasa a John Wayne, que llega también por accidente, o a Eddie Cooper, a muchos de los grandes actores que hemos admirado del cine clásico de esos primeros años, finales 20 y primeros años 30, que llegan porque se encuentran en ese momento, que es el trabajo que le ofrecen. Lo mismo le pueden haber ofrecido trabajo en otro lugar, pero ese era más emocionante, más interesante, y eso lo han declarado en sus memorias muchos de estos actores, porque efectivamente era más apasionante entrar en ese mundo del glamour, en ese mundo donde podía ser multitud de personajes, que no estar detrás de un mostrador o estudiar una carrera de segundo orden y tener una vida más gris. Estas personas tenían ese impulso vital que es el que transmiten en la pantalla, por eso son tan extraordinarios, y eso probablemente sea pues la época dorada que sea difícil recuperarla.
Hemos escuchado la voz de Humphrey Bogart, no era especialmente una voz atractiva, y el propio Humphrey Bogart no era un hombre especialmente guapo. ¿Eso le impidió hacerse un hueco de alguna manera al principio en Hollywood?
Sí, sin duda, por eso hacía papeles secundarios en películas de muy segundo orden, y no es hasta 1935, como se ha dicho en la presentación, donde le impone Leslie Howard, que era un buen amigo suyo, y en la adaptación cinematográfica de la obra de teatro El bosque petrificado, pues ellos querían a otro actor, querían a Edward G. Robinson, y Leslie Howard dice una frase célebre: no Bogart, no Howard. Si no contratas a Humphrey Bogart, yo tampoco intervengo en la película. Y como él sí que era una estrella, pues le impone. De tal manera que a partir de ahí, aunque no es el personaje protagonista, pero sí es una película de una primera categoría. Después él va a participar en películas todavía de actor secundario, pero ya importantes, con Errol Flynn y Olivia de Havilland, o en una obra maestra como es Los violentos años 20 de Raoul Walsh, que aunque ahí la estrella es James Cagney, pero ahí ya es una película realmente de las extraordinarias. O también Dark Command, es decir, películas que ya prefiguran lo que después va a ser su gran lanzamiento, que es High Sierra, El último refugio, que en esa película llega también por casualidad, porque es una película extraordinaria de Raoul Walsh, donde el personaje termina de una manera trágica, y entonces se negaron a hacerla pues por diversos motivos, algunos porque tenían o eran supersticiosos, como Joe Raft, Edward G. Robinson, Paul Mooney, todos lo van dejando, y al final le llega Humphrey Bogart, y con esa película High Sierra, El último refugio, que es una obra maestra del cine negro total y absoluta, él es la primera vez que ya sí que termina o comienza el estrellato. Inmediatamente después vendrá Casablanca, que ya le convertirá en mito. La combinación de las dos películas es la que provoca que a partir de 1940-1941 Humphrey Bogart pase a estar ya en la élite de los actores norteamericanos. Ya con 40 años, hay otros que han empezado muy jóvenes, pero a él le cuesta bastante precisamente por este estilo físico, por ese estilo personal que hasta que alguien no encuentra, y esos fueron Raoul Walsh o Howard Hawks, el estilo adecuado, el tipo de películas adecuado, pues sí que le era más difícil destacar que a otros como Tyrone Power, Robert Taylor, Errol Flynn, que hacían grandes películas de aventuras y que tenían una venta directa mucho mejor en una primera línea.
Fernando, hemos hablado antes de su afición a la bebida, ¿Es cierto que fue su esposa la que le arrastró a esta adicción?
Sí, en cierta manera, aunque rastreando en su biografía, pues vemos que ya en la escuela tuvo algunos problemas, porque aparte de otras jambradas infantiles o juveniles, pues también le gustaba beber, pero es cierto que su tercera mujer era una mujer neurótica, que era muy buena persona cuando estaba bien, pero después tenía celos enfermizos, algunos, por cierto, pues eran auténticos, porque Humphrey Bogart, aunque estaba debatido porque él realmente quería a su mujer, pero se veía arrastrado porque no era nada feliz. Y ella bebía mucho, entonces había discusiones, broncas, y él también, esa bebida que probablemente tenía desde pequeño o desde joven, pues le lanzó mucho más. De hecho, en el rodaje de Casablanca, que es una película milagrosa, porque era una película que parecía de segundo orden, que ni Ingrid Bergman ni Humphrey Bogart la tenían especial ilusión por hacerla. Humphrey Bogart estaba ahí amargado porque su mujer, su tercera mujer, iba a verle de vez en cuando y le echaba la bronca porque no sabía dónde estaba. Ingrid Bergman quería, no sabía cuál iba a ser el final de la película. Realmente es sorprendente como algo que nadie pensaba, salvo a lo mejor el director o el guionista, que iba a ser la película mítica que luego conocemos, pues se convierte por esa magia del arte, por ese instinto especial de los creadores artísticos en la obra que hoy todos conocemos. Nadie en aquel momento, de los que lo estaban haciendo, pensaba que iba a ser una película mítica, pensaba que era una película de encargo de productora, de la Warner, y que cuanto antes acabara, pues mejor para todos.
Seguimos hablando de su carrera cinematográfica. 1951, la Academia de Hollywood le premió con un Oscar por su papel en La Reina de África. ¿Quiénes fueron sus rivales?
Sí, pues ahí el más importante es Montgomery Clift, que interpreta Un lugar en el sol, y que realmente es una interpretación tan buena como la de Humphrey Bogart. Incluso, pues con la perspectiva del tiempo, un año antes, Bogart ha protagonizado, producida por él mismo, En un lugar solitario, que es una película que personalmente prefiero a La Reina de África, una obra maestra de Nicholas Ray, y además la película más personal que la produjo él, con un personaje que se parecía mucho, con sus contradicciones, con sus virtudes, a lo que él sentía realmente. Esa película pasó desapercibida, aunque hoy sea de culto, y probablemente ahí merecía más el Oscar. Viendo hoy a Montgomery Clift en Un lugar en el sol, que es una película redonda de George Stevens con una interpretación magistral, pues casi prefiere decir, pues yo preferiría a Monty Clift en esta película y en cambio a Humphrey Bogart por En un lugar solitario. También Frederick March estaba nominado en aquella ocasión por otra de las películas importantes y realmente tenía una competencia considerable, pero era realmente estuvo entre Bogart y Montgomery Clift. Pero a veces el cine pues hace esto, lo mismo que John Wayne ganó el Oscar por Valor de Ley cuando tiene Centauro del Desierto o Río Bravo, y otros actores pues han ganado Oscar por películas no de segundo orden, pero a lo mejor menos míticas que por las que otros les recuerden.
Fernando, Humphrey Bogart falleció en enero del 57, tenía 58 años. ¿Seguía estando en ese momento en la cumbre de su carrera, en el momento de su muerte, o ya había pasado a un segundo plano?
Pues no le dio tiempo a pasar a un segundo plano. Probablemente el cine empezaría a decaer poco después, a partir de los años 60, pero no, él interpreta otra de sus grandes películas, La Condesa Descalza, de 1954, con Ava Gardner, Sabrina, que es una película también de un gran éxito comercial, con Audrey Hepburn y William Holden, y unos meses antes pues había estrenado, porque él fallece en enero del 57, pues a finales del 56 se estrena Más dura será la caída, una película sobre el mundo del boxeo, que es otra de sus mejores interpretaciones. Realmente estaba en la cumbre, en el sentido de que él, con esa personalidad complicada, con ese rostro que no le importaba envejecer, es más, está mucho mejor con 40 o 50 años que cuando le vemos en las películas de jovencito, porque ahí no tenía la personalidad adecuada. Entonces, al no tener que ser un galán romántico y un galán de películas de aventuras, pues a él le venía muy bien esa segunda juventud, esa tercera juventud, esa madurez extraordinaria en la cual hubiera encontrado. Realmente pues fue una tragedia que él además la llevó en silencio, porque no quiso hacérsela a la víctima, solamente lo sabía muy poquitas personas. Él lo pasó mal, cuando falleció pesaba apenas 38 kilos, y fue poco después de las Navidades, poco después de cumplir pues 57 años, porque realmente había nacido a finales de 1899, pues acababa de cumplir 57, que con la fecha de nacimiento también hay su leyenda, porque en las biografías oficiales durante mucho tiempo vino 1900, y esto fue porque en la imagen que se quería dar de Bogart, de haber nacido en Navidad, era algo tan entrañable para alguien que hacía durante todos los años 30 y 40 papeles de gángster y de criminal, que dijeron, bueno, vamos a poner aquí unos días después. Pero luego ya con el paso del tiempo, pues la familia reconoció que todos los cumpleaños lo celebraban en Navidad y que su fecha auténtica de nacimiento es 25 de diciembre de 1899 y no meses después de 1900, como aparece todavía pues en muchas biografías y en muchos diccionarios de cine.
Fernando Alonso Barahona, gracias por ayudarnos a bucear en la figura de este gran actor, de Humphrey Bogart. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.